tercera para la cuarta, de la verdadera, ¿vale? Y en la tercera fase nosotros, eso, cuando vamos a buscar la localización de la mente, decimos que no la encontramos y no vemos bien el interés de esta fase de la meditación muchas veces. Lo busco y ya está, y lo dejo. Pero si me dejo empapar, si me dejo llenar de esta noción dentro de mi experiencia, empezamos a hacer esa experiencia fuera de la meditación, ¿vale? Sobre todo en los sueños. Hay una parte de la meditación del Mahamudra en que trabajamos con nuestros sueños. Y es importante empezar a tener esa experiencia de estar despierto dentro de los sueños. O si hacéis el otro de los ejercicios que os di, pues de tener esta sensación de estar fuera de nuestro cuerpo, de empezar a vernos echados en nuestra cama. ¿Cómo estás? ¿Vale? Pero no nos debemos asustar por esto. Entonces hablábamos aquí y ahora, ya estábamos hablando un poquito sobre el programa de ayer del cuarto milenio, en que hablar estos dos psiquiatras, ¿vale? Uno de ellos era especialista en el sueño y el otro le gustaba mucho también. No sé si era especialista o no, pero ¿cómo?
¿Le gustaba mucho qué?
El sueño, el tema del sueño, ¿vale? Y era el tema, has conseguido, y era el tema de la apnea del sueño. Estos terrores nocturnos, esta experiencia de que alguien nos está apretando el pecho, que después vemos una persona normalmente a los pies de la cama, queremos movernos y no podemos, estamos paralizados y tal, que nos dicen que son experiencias hechas en el sueño, algunas personas lo dudan, esto, ¿vale? Pero hay este enfermillo propio, ya he pasado por una experiencia de estas, de apnea del sueño, y hablaban un momento dado que las personas que hacen esta experiencia de la apnea del sueño también hacen una experiencia de sueños premonitorios, ¿vale? Y cuando nosotros hablamos de sueños premonitorios, quiere decir que de alguna forma nos hemos dado cuenta de algo que va a pasar pero que aún no ha pasado, pero con todos los detalles. No estamos hablando de más o menos. He tenido un símbolo, he visto un pájaro ir contra la ventana y se me ha muerto la abuela. Me estaba avisando, ¿vale? Esto en Portugal es un símbolo malo. Cuando un pájaro va contra una ventana, es considerado mal. Se dice siempre que alguien de la familia morirá, o alguien muy próximo morirá, ¿vale? No se trata de esto. O sea, que cuando hacemos estas experiencias, yo os he contado aquí una, mía, que nunca más me olvidé, de la runa y qué tal, que iba yo a correr por un lado y tal, y a pasar todo exactamente hasta la forma como me dijo buen día, en portugués o en catalán, no sé cómo lo dijo, ¿vale? Pero la runa no hablaba portugués, nunca me había dicho buen día, ¿vale? O la historia de la Noelia, que la amiga pues le pedía para sustituir una clase porque el novio había tenido un accidente de moto, o en el caso de Eva, pues esta experiencia que tuvo de que le dieran la sentencia, pudo leer, ¿no?
Sí.
Pudo leer la sentencia total que iba a recibir al día siguiente, tal cual como era. No solo esa experiencia y muchas otras que ha tenido, con muchos detalles de lo que iba a pasar y que la cosa ha pasado. Al final, ahora empieza a ser lo que me gusta, eso me gusta, de que no tiene que pasar la cosa para decir, he soñado esto. Se da cuenta y puede parar una persona, que ha sido la última experiencia que tuvo, que porque ha soñado con una amiga que le contaba algo. Y cuando le empezó a contar, él dice, no contes más porque ahora te cuento yo el resto. Entonces, cuando le contó, la amiga pues se quedó flipada, lógicamente, ¿no? Me imagino que ahora te empezará a pedir que eches cartas, o sea, que veas así la bola de cristal, porque es enseguida lo que piensa la gente. La gente enseguida piensa, hay que sacar un beneficio de aquí, ¿no? Es la postura esta de los brazos abiertos que os decía yo, ¿no? De cuando estábamos hablando sobre Dinayana. Pero estas capacidades todos los seres humanos la tienen en realidad. No es algo que sea complicado de hacer. No es muy difícil de hacer experiencias dentro de la meditación, ¿vale? Ni ver la naturaleza última de la mente. Lo que es difícil es entender lo que nos lleva hasta allá, el método. Porque el resto es muy fácil. Pero como todos tenemos algunos problemas en nuestra mente que nos obstaculizan nuestra práctica de la meditación, nuestra postura en la vida. ¿Vale? Alguien que diga, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré y tal, mejor no hacer meditación, porque lo que le va a pasar en la meditación es que nunca cambiará y se frustrará por un lado y probablemente tendrá que mentir por otro. ¿Vale? Ya sea de una forma o sea de la otra. Que diga la mentira que sea, la meditación no sirve para nada, porque claro, no hay que decir no sirve para mí o no soy capaz, ¿no? No sirve para nadie, ni para nada, por mucho que los médicos te vengan a decir. Entonces, empezar a contar experiencias que no hemos tenido realmente. Y os digo que cuando estos hombres hablan de los registros akáshicos o de las vidas, verdaderamente no tienen esa experiencia, no la tienen. Entonces, la mentira es consciente, no es inconsciente. O sea, saben perfectamente, no, ¿será que él se cree lo que está diciendo? Nos gustaría pensar que sí, ¿no? Que la gente que se cree, que pobrecito se creía en su historia y que se ha dejado de engañar por sus ilusiones y tal. No, porque no ve nada, verdaderamente no ve nada, no tiene la experiencia. Hay que rebuscarlo muy bien. Yo ya lo hice eso cuando tenía 14 años, ¿no? Me de experiencia de una visión, una que llamamos un nimita dentro de nuestra meditación, en que veía un viejecito en las montañas de allá, y digo, esta es mi vida pasada. Entonces ya lo contaba a la gente como si que fuera una experiencia de haber visto, no había tenido ninguna experiencia de sentirme yo. Había visto un viejo y a lo mejor me gustaban los viejos con las barbas blancas en el Tíbet, en la época, y digo, esto será seguro mi vida pasada, ¿vale? Entonces, una de las experiencias que tenemos nosotros cuando tenemos una experiencia dentro de nuestra meditación es saber que no tener ninguna duda sobre la experiencia pasada. Y nadie duda que está aquí ahora. Y nadie duda de que ha venido hasta aquí. Entonces, nosotros eso sabemos que lo hemos hecho, seguro. ¿Cierto? Hay algunos que dicen, no sé muy bien cómo he llegado a casa y tal y eso. Pues esa no es la experiencia, ¿vale? Pero nosotros estamos 100% seguros de que hemos hecho esta experiencia. No tenemos ninguna duda. No somos como ese borrachín que dice, uy, estoy en casa, pero ¿cómo he llegado yo aquí? Hasta puede dudar que esté en casa. ¿Vale? Nosotros no lo dudamos que estamos aquí porque hay la certeza. Y si salimos de aquí y nos vengan a decir, no, es que esa ha sido toda una fantasía, tú no has estado en la clase de Gustavo, por mucho que nos intenten convencer de esto, no va a servir de nada, porque no va a servir. Pura y simplemente, digo, pero ahora vamos a imaginar que eres un muñeco en un ordenador, como el Matrix y tal. Bueno, me pueden contar misas de guía, pero yo no hago esa experiencia, yo hago mi experiencia. ¿Vale? Entonces, una de las experiencias que tenemos nosotros cuando la hacemos es no tener ninguna duda. Entonces, todo aquello que me venga a decir, es que Gustavo, creo que ayer es una experiencia que me vi, si lo crees, no lo has hecho. Porque cuando lo haces es algo tan real, es como estar aquí, es algo verdaderamente real, no es una cosa hecha a medias. ¿Vale? Entonces, pensad, para poder hacer el Mahamudra es necesario tener una buena base de Samatha, una buena base de tranquilidad mental. Y decía yo, y haber entendido el principio, por ejemplo, de mirar la mente con la mente, de darme cuenta de, ¿vale? Darme cuenta de mi mente. Y cuando digo mirar la mente con la mente, lógicamente que no es una postura de mirar, porque si no tenía que dar vueltas hasta el infinito, porque nunca me encontraría. Se trata, cuando digo darme, mirar la mente con la mente, es darme cuenta de la totalidad de la situación, sin necesidad de reafirmar un yo allá. Es solo darme cuenta de la situación tal como es, sin tener que ir a buscar puntos de referencia. Antes estaba dando clase a una niña, Mireia, recordé que viene para hacer también, sí, para hacer mindfulness, ¿vale? Y ahora me he perdido, no sé lo que estaba diciendo, ya me he perdido. Pero bueno, estaba diciendo yo que es necesario tener una buena base. ¿Cómo?
Mirar la mente con la mente.
No, ahí va en otro. Dice, tener una buena base de mindfulness, tener la mente bien tranquila, bien calmada, para poder empezar a hacer el Mahamudra. Claro, yo que le decía que normalmente es difícil explicar a la gente que el espacio y el tiempo no existen, porque la experiencia de las personas es una experiencia de caminar y de andar. Es como si en un sueño alguien nos viene a decir, el espacio y el tiempo no existen. Si nosotros estamos soñando, para nosotros existe, porque caminamos y andamos, ¿no? Entonces, estamos percogiendo un espacio. Entonces, dentro del sueño, mientras nosotros nos creemos en ese espacio, es muy difícil que alguien nos venga a decir que ese espacio no es real, porque yo hago la experiencia del espacio, y ya está. Pero cuando nosotros empezamos a tranquilizar la mente, empezamos a poner la mente dentro de nuestra experiencia directa, y decimos, hago la experiencia de un tiempo, digo, si hiciera la experiencia del tiempo no necesitaría reloj, no necesitaría puntos de referencia para saber en qué día, en qué hora estoy, ¿cierto? Aquellos que el otro día estaba uno en el Gran Hermano, decía, es que ya no sé ni siquiera en qué día estoy, podemos llegar, si no tenemos rutinas que nos den puntos de referencia, tener que levantarte todos los días y tal, a qué hora, al final ya no sabemos si es lunes, si es viernes, si es domingo, porque la mente no hace esa experiencia, la mente no hace esa experiencia de una forma directa, y el mismo con el espacio. Si nosotros hiciéramos una experiencia directa del espacio, no necesitaríamos GPS, no necesitaríamos puntos de referencia para sobrevivir esta idea de dónde estoy yo, ¿vale? Entonces, para sobrevivir la idea del yo, nosotros nos agarramos a puntos de referencia también que mantienen la existencia de ese yo. Aunque el yo sea no existente, nosotros seguimos buscando puntos de referencia. ¿Y esos puntos de referencia qué son? Son mi estado, cómo me siento yo hoy, la historia de mi vida, si puedo, si no soy capaz, si no sé qué, la habladuría que tengo yo en mi interior. Y por eso, justamente el Buda Sakyamuni empezó a enseñar por callar esa habladuría que tenemos en nuestro interior. Esas primeras cuatro fases de la meditación son tan importantes. Y lo que pasa, no sé si a ti te está pasando eso, es que cuanto más nosotros avanzamos dentro de la meditación, cuanto más entendimiento tenemos de entendimiento de lo que es la mente, ya sea a través del Mahamudra, a través del Samatha Vipassana, a través de los libros, empieza a gustarnos cada vez más el Samatha Vipassana. La tranquilidad mental es todo. ¿Qué te apetecía está pasando? ¿Te apetecía hasta cambiar el Mahamudra? Si no necesito más. Mientras todos los demás están diciendo, uy, aquellas prácticas tiene tantas, ¿cuántas tendrá en casa y tal? Y eso, ya, la única cosa que quiere es dejarse estar en la expansión y la contracción, porque esa tranquilidad, esa calma que es necesario cuidar, ¿no? Porque es un refugio que vamos en búsqueda de la. Y por eso hay que practicar el Mahamudra después. El Mahamudra no viene para hacer una práctica. ¿Cómo estás? Mire, no viene para hacer una práctica más de. Es para fastidiar a aquel que está practicando en realidad, para que no se agarre a esos momentos de tanta paz y de tanta tranquilidad. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hacer el Mahamudra, mirar la mente con la mente, lo esencial es entender qué significa esto. Tanto que en los primeros momentos de la meditación de Trungpa Rinpoche dice, mirad la mente con la mente, signifique esto lo que signifique para vosotros mismos. Porque en el inicio, es tan difícil de explicar que en el inicio mejor es dejar que el alumno empiece a lidiar con todo lo que no es eso, hasta que se dé cuenta que tiene que abandonarlo todo para poder darse cuenta de toda su situación. La situación completa, sin ningún tipo de poner ningún tipo de arreglo floral en esa experiencia, ¿vale? Eso es muy importante. No intentar arreglar en sí la experiencia del yo. No querer ver el yo de una forma de. No, cuando nos sentamos para hacer meditación, no nos vamos a vender. Al revés. Vamos más a ver lo que hemos engañado de la venta que hemos hecho del yo que propiamente vender ese yo. Entonces, el deseo de coger ese Gustavo que flote, ¿cómo estás? Que flote en el aire, que le vengan los bodhisattvas y los budas a coronar y a decir el bien que lo está haciendo las cosas y tal, para nosotros sería un agobio. Desde el punto de vista de la meditación, eso sería un agobio. Es decir, más gente aquí para alabar, para venir a hablar, y ¿cuánto habla esta gente? Hasta los budas y los bodhisattvas. Nosotros no queremos nada, ni alabanzas, ni que nadie nos mire, ni que nadie nos juzgue, ni juzgarnos a nosotros mismos, ni nada de eso. Lo que queremos es darnos cuenta de qué pasa aquí. Cuando ahora nos vienen los médicos, nos vienen los científicos y tal, todos a hablar sobre la mente. Y su pregunta verdaderamente es querer saber, por eso me gustaban a mí los científicos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay? Solo esta pregunta ya es bastante sofisticada, ¿verdad? O sea, solo ya de vivir, y algunos de vosotros, de nosotros, tienen vidas bastante, bastante privilegiadas en comparación con aquello que está pasando con el mundo y con las personas, ¿no? Y decir, el acto solo de intentar saber ya qué es esto, qué está pasando aquí, y ahí sí es muy sofisticado. ¿Vale? O sea que el acto de meditación es un acto bastante sofisticado a nivel intelectual. O sea, quiero darme cuenta de qué es esta existencia. Y entonces ahí no voy a intentar encontrar una solución para mis problemas. No voy a intentar divertir más este Gustavo. Distraerlo más no es lo que busco yo. Realmente lo que quiero es todo lo contrario, es finalmente no tener ninguna distracción y estar relajado y poder darme cuenta de mi experiencia a nivel directo. Claro que cuando nos damos cuenta, si yo cuento aquí, que contaré pues lo mínimo de los mínimos, lo cuento para que algunos de los meditadores se empiecen a ganar más confianza y más ganas de práctica, ganas de meditación, cuando cuento las experiencias de un alumno. Pero claro, imaginad que la persona que está haciendo esta experiencia no difiere de vosotros. Probablemente en no creencia, en escepticismo, se dice así, escepticismo, probablemente hasta eso os ganaría. Porque es alguien que cuando ha venido aquí, que de las primeras experiencias, es Gustavo, por favor, yo no quiero hacer esas cosas, yo tengo los pies bien así desde en el suelo. Pero no se puede huir, porque cuando empezamos a darnos cuenta de la realidad y la meditación nos lleva a darnos cuenta de la realidad de las cosas, ahí el tiempo es algo totalmente distinto, el espacio es totalmente distinto. Y cuando digo yo de que la realidad es muy distinta de aquello que vivimos, empiezas a hacer esa experiencia. Ya no es solo de que los colores sean un poquito más azules de que para las demás personas. Este es el inicio de la experiencia. Está muy bien hacer esa experiencia, pero de repente empiezas a entrar dentro de un mundo donde no estás incapacitado por la noción del espacio-tiempo. Empiezas de repente a no tener esa noción. Y lógicamente puedes ver muchas cosas, no solo del pasado, el pasado es bastante más simple, pero del futuro. Es decir, mañana pasará aquello, exactamente porque lo he visto. No hay ninguna duda de que pasará aquello. Entonces ahí sí que podemos empezar un poquito a fiarnos de alguien que pueda ver. Pero a partir de su práctica de la meditación, a partir de algo muy real, no de una fantasía que se haya montado la persona. Y por eso yo no hablo de estas cosas hasta llegar a clases más avanzadas. Lógico, en el tú que sabes, what the bleep do you know, hay un físico ahí que dice, claro, a ver, nos dando cuenta de que el dominio de la mente puede hacer esto, la clarividencia es la punta del iceberg. ¿Entendéis la punta del iceberg? Porque la gran masa está dentro del agua. Dice, es lo que decía esta persona, a Eva, cuando me estaba contando, y yo digo, aún hay más, aún hay bastante más. Esa es la punta del iceberg. Las cosas que podemos hacer, las experiencias que podemos hacer, el hecho de poder ir, esperar casi que pase el día para ir a vivir la noche, los sueños, el mundo de los sueños, el mundo de la noche, y trabajar con ellos, dar ahí un significado a esas horas, esos momentos, y empezar a jugar de verdad con la mente, a jugar. Y claro, dejamos de ver obstáculos como los veíamos antes. Ahora toda esta historia de no puedo, no soy capaz, me encuentro un obstáculo y tal, ahora sabe perfectamente que los obstáculos se los montará ella, porque no existen obstáculos para nada. La mente es igual para todos, es exactamente igual. No hay nadie más capacitado ni menos capacitado para hacer estas experiencias. Es toda una cuestión de entender qué significa estar relajado y atento al mismo tiempo en el inicio para poder entender el samatha vipassana y entender qué significa mirar la mente con la mente. Una vez hemos entendido que es estar relajado, la mente seguirá perdiéndose, pero como hemos entendido, llevarla a la respiración es tan fácil, nuevamente, es tan simple, es muy simple, no hay dificultad ninguna. Porque hemos entendido de que no está ahí para el yo seguir existiendo. y seguir funcionando. Utilizamos todo para puntos de referencia para ese yo. Ahora me he puesto aquí, ahora no sé dónde ponerme. Todas esas preguntas son preguntas que son válidas, pero que vienen de quien aún no pudo entender bien, porque no se lo han explicado de la forma correcta o lo que sea, pero no entender bien el proceso de la meditación. Porque ya solo el hecho de haber encontrado un obstáculo que nos impida seguir para adelante, para aquel que hace meditación, esto no hace sentido, porque los obstáculos son justamente aquello que te hacen seguir para adelante. Si no hubiera obstáculos, ahí sí que no podría seguir para adelante, dentro de la noción de un meditador. ¿Vale? Sería como alguien que va a subir una montaña. ¿Vale? ¿Qué es un obstáculo? Todo aquello que va en dirección contraria a aquello que tú estás, el camino que tú quieres seguir. Pero si no tienes cosas que vayan en dirección contraria, ¿dónde te coges tú? Resbalarías por esa montaña. Es necesario que haya unas presas, que salgan trozos, para que uno se pueda agarrar a ellos. Porque si no se es lisa, no puede seguir para adelante. Además, si fuera lisa, nadie lo haría tampoco. Si es demasiado fácil, un deporte para mayores, dices. Es demasiado fácil. Ningún joven quiere hacer un deporte para mayores. ¿A qué no? ¿Por qué? Porque se va a cansar más de lo que los mayores acaban después de jugar a la petanca, ¿no? Acaban agotados. Ese es el joven que acaba agotado después de eso, mal va. Vale, que a mí me gusta jugar a la petanca, tengo que decirlo. Pero es una gente muy especial, es una gente que le gusta estos obstáculos. No vamos en búsqueda de terminar con ellas. No es un exterminio de... Al revés. Después, por tenernos la noción del exterminio del ego y de la mente y de los malos rollos y de todas esas cosas, la gente después de haber exterminado sus historias va a enseñar a los demás cómo exterminar. Y no hay amor, no hay proximidad. Hay sensación de mirarte y ver qué bichos hay que exterminar aquí. ¿Vale? Y muchos de los practicantes de la meditación enseñan así la meditación a las personas. Hay que purificarte. Después de purificarte ya se verá si hacemos la meditación. ¿Vale? O sea, que han partido del principio que yo tenía. Yo una vez he acompañado a mi hermana Mónica, una de esas mujeres que leen las cartas y que incorporan, ya se incorporaba. A mí eso les gusta mucho a mis hermanas y a mi madre, les encanta. Y bueno, un día más adelante. Y entonces he llegado cerca de la señora y la señora parecía que había bebido un litro de Coca-Cola porque daba unos eructos que aquello no terminaba nunca, era asqueroso. Y limpiando la aura de Mónica, pues le iba a pasar así las manos y eructando al mismo tiempo. Claro, yo cuando se aproxima de mí, yo digo, no, eso es todo acompañante, yo no necesito aquí de purificaciones. Y entonces, porque claro, cuando mis hermanas van a estos sitios y que dicen que van conmigo, la persona, me imagino yo, que nos va a recibir, y aparte del principio, que yo soy alguien especial dentro de sus cabezas, ¿no? Claro, entonces hay que tratarme como tal. Entonces me pasó así las manos y no eruptó. Ha dicho que no era necesario, que estaba muy limpio. Cuando estaba muy limpio. Y yo dando gracias a Dios que le había pasado el gas de la Coca-Cola, porque la verdad es que la mujer era muy asquerosa. Bueno, total, que... Pues nos ven en esta historia de la purificación, de los niveles, ya te lo explicaré esto más tarde, cuando ya no lo quieras saber, cuando ya no te preguntas. Eso es así que pasa. En los sitios estos, cuando te dicen más tarde te explicaré esto porque aún no estás en el nivel de saber, esto me dice dos cosas. Una, es que el maestro no tiene ni idea de lo que quiere decir, entonces se va a documentar un poquito antes de... Dice, el segundo nivel puede ser mañana, pero hay que leer el libro, ¿no? Por otro lado, está engañando a la persona, ¿no? No solo es que no lo sepa, pero le miente. Y entonces lo que se puede fiar a esta persona es la parte del verdadero Dharma, de la verdadera práctica. Sulema, cuando estuve ya en los señores ahí de arriba del Garraf, les decían esas cosas. Le decía, un día fui a preguntar, porque le he dicho, para hacer esa práctica que tienes que hacer es necesario un librito de estos, ¿vale? Y ella, claro, se quedó un poco mosqueada y da a preguntar. Y ha dicho, pues yo estaba haciendo esta práctica, pero mi hermano me ha dicho que es necesario todos unos textos y tal para poder seguir. Y ella dice, eso lo tenías que preguntar tú. y ese le mosqueó aún más. Y ese le mosqueó aún más. Y le fue a decir, dice, pero ¿cómo le tenía que preguntar? Si no tenía ninguna duda de aquello que me habías dicho, ¿cómo te voy a preguntar? Me has dicho para hacer algo y yo lo hice tal cual como me has dicho tú. Esta gente se aprovecha mucho de esto. ¿Por qué? Porque su noción es una noción de eso, de quitar negatividad. Se ponen a hacer meditación con el intuito de ir a resolver problemas. Y la meditación no sirve para eso. Es verdad que resuelve salud, es verdad que resuelve problemas, porque si no tenemos la mente agitada, pero no sirve para eso. Si nos sentamos para resolver ese problema, no lo resolveremos mucho, nunca, y nos mosquearemos. Pedimos a Buda, meditamos de pedir al Buda que nos traiga la Angelina Jolie o algo así, nos vamos a frustrar, porque no va a venir la Angelina Jolie, entonces esa no es la causa para que venga. Entonces acabaremos por frustrarnos, acabaremos por mosquearnos con los Budas, acabaremos por, ¿cómo se dice? Cuando chantajear los Budas, porque diremos todo lo que he hecho yo por ti y no me traes la Angelina Jolie, que es una cosa de nada, del mundo del samsara. Y yo que estuve aquí enseñando tanto tiempo a las personas, y lo tiene Brad Pitt, ese tío. No, yo tengo mi Angelina Jolie, que para mí es mucho más guapo. Pero es verdad, yo lo siento así, lo veo así. Y me dice que no, pero yo no. Esa es una discusión que tenemos que aclarar aún. Pero ese no es el motivo porque practicamos. Practicaríamos meditación justamente para no tener la mente en la Angelina Jolie. Entonces, para relajarme de eso, para no ir a buscar nada. Intentar estar solo presente en aquello que es real. Y si un día conseguís llegar a aquello que es real, esas experiencias serán la punta del iceberg. Ver el futuro, ver el pasado, ni siquiera os importará mucho, porque será tan fácil, es una cosa tan fácil de hacer, que no os importará muy poco. Lo pueden hacer algunas personas sin querer, y hoy en día la ciencia empieza a hablar de eso, la premonición, estos sueños premonitorios y tal, pues si ellos hacen sin querer, nosotros lo hacemos queriendo. Lo hacemos porque dominamos nuestra mente. Aquí no pasa nada que sea sin querer, aquí en este interior. Entonces las cosas aquí pasan porque yo quiero que pasen, y ese es el significado de dominar mi mente. Entonces dominar mi mente es que solo pasen cosas que yo quiero que pasen. Si pasa algo que yo no quiera, si un día me levanto mosqueado y no quiero, no hay dominio mental ahí. Y si un día me levanto mosqueado y quiero, también no hay dominio mental ahí. Pero simplemente estoy dando una explicación del ego a por qué estoy mosqueado. Y ese es llevar ese personaje hacia la meditación o hacia el Mahamudra. Entonces, ahora que vamos a poder hacer la práctica del Mahamudra, ahora intentar, cuando miráis la mente con la mente, no poneros a hablar, no crear dos yos. Dos yos es tonto. Yo le decía, mire hoy, imagínate que tú eres un trabajador de la obra, que estás en el agujero. ¿Puedes estar mirándote en el agujero al mismo tiempo? Dicen, no. Entonces, si tú estás meditando, no te puedes observar a ver si estás meditando o no. Porque en ese momento sería como si el albañil saliera del agujero y estuviera mirando a ver cómo trabajaba. Claro, siempre que se vaya a mirar, no va a encontrar un trabajador ahí trabajando, porque no está trabajando, está mirando. Lo mismo pasa en la meditación. Nosotros nos sentamos y nos empezamos a mirar, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, me está pasando esto, me está pasando el otro y tal. En ese momento no estamos meditando. Es el albañil ha salido del agujero y está mirando a ver cómo van las cosas. Nunca sabrá. Nunca sabrá porque no verá cómo el otro trabaja. Entonces es necesario empezar a darse cuenta de cómo está la mente sin salir de la experiencia, a través de la experiencia directa. Cuando salimos de la experiencia, estamos recreando un yo. Si no salimos de la experiencia y dejamos de estar en la experiencia sin poner nombres de inicio, continuidad, final, inicio, eso es muy cansado. Eso es muy cansado. Hay gente que lo intenta y dice, pero yo respiro tan corto, no me da tiempo para verlo todo. Dice, más corto, más tiempo te tiene que dar para ver. Porque la cosa es solo esto. Es solo estar ahí en esto. Dices, claro, se le vas a dar nombre. Inicio, pero inicio, justo en el momento del inicio y ya estás exhalando. Y dices, ya no me he dado cuenta ni de la continuidad, ni del final, ni del inicio de la aspiración, ni de la continuidad de la aspiración. Porque ya me he perdido a saber si el inicio era justo el inicio cuando he empezado o es el inicio un poquito antes o después. Esto no pasa. Aquel que está teniendo la experiencia, porque cuando está en el inicio, sabe perfectamente que está en el inicio. No lo duda. No tiene que repetirse inicio, ni continuidad, ni final. ni expansión ni contracción. No tiene que utilizar palabras. Podemos relajarnos de las palabras también. ¿Vale? ¿Entendéis? Sí, vamos a hacer entonces un poquito de meditación. Colines, se ha acabado la... Ah, no. Ha pasado media hora. No, quería fastidiaros un poco. ¿Sí? Pero no he sido capaz. Mirando hacia adelante, pero cuando yo diga mirar hacia adelante, voy a encender un poquito más la voz. Porque eso es importante. Eso es importante. Porque yo veo que Mahamudra no se puede hacer con los ojos cerrados. O sea, que por mucho que diga, es que me pesan los párpados, barbaridades. Hay gente así, ¿sabes? O sea, que empiecen a pesar los párpados, así que empiecen a hacer meditación. Dices, pues ahí tenemos un problema, ya no podemos hacer Mahamudra. Entonces hacemos, en vez de Mahamudra, hacemos Shamatha Vipassana. Ahora, Mahamudra se hace con los ojos abiertos. Y cuando se dice abiertos, la primera parte es semiabiertos. Están tranquilos, descansados. A mí en este momento no me pesa ni un gramo los párpados, ¿vale? Y cuando yo diga, ahora, la postura del insight, mi mirada hacia adelante, ¿vale? Porque por veces hacemos. Y cuando hacemos esto, sí, hay dos Luisas, porque no sé decir, me está costando hablar español. Hay dos Luisas, hay dos de todo, y no tiene que haber dos, es al revés. O sea, que esto de se difumina y desaparece todo, entonces nos quedamos ahí en la expectativa de va a empezar la peli. Pero no es así, ¿vale? No es, la historia no empieza para nada. Es ver detalles, y los detalles son muy concretos. Cuando hacemos la meditación mirando hacia una cosa, así, mirando hacia esto, por ejemplo, así que esto se empieza a difuminar y a desaparecer, yo tengo que darle más atención para que él vuelva a aparecer, ¿vale? Entonces, pensad que no es huir para ver lo que está por detrás, no, es que lo que tenemos delante ya es todo, ¿vale? Y cuando vemos los detalles, eso que pasa entre los sueños y tal, nuestra respiración o lo que sea, vemos cada vez somos más precisos bien, dándonos cuenta de las cosas. No más imprecisos. No es que he empezado a posar aquí mi mente, y eso ya lo he escuchado una vez de un profesor, no le he dicho nada. Mirar hacia esto, estoy mirando hacia esto, y este es un apoyo para yo entrar dentro de un otro mundo, una otra puerta. Algunas personas entienden así un poquito mirar los objetos, cuando hacemos meditación con los objetos. Pero no es eso que queremos para nada, lo que queremos es ver esto. No es utilizar esto como un trampolín para ir hacia otro lado. Es esto que quiero ver, ¿vale? Entonces, cuando yo veo la mente con la mente, quiero ver cada vez más detalles. O cuando estoy con la respiración, que es como vamos a empezar ahora, empezamos con el Samatha Vipassana para tranquilizar la mente, y después hacemos esto. O sea, primero con los ojos cerrados. Pero cuando abrimos los ojos hacia adelante. Solo que estoy con mi historia, estoy mirando a ver mi situación, pero los ojos abiertos hacia adelante, ¿vale? Tampoco no es necesario exagerar, porque yo he contado que Lama Chimpa se quedaba con los ojos abiertos y por veces mira a algunos, después de haber dicho esto, mirad cómo es la mente, que al final están ahí con los ojos que están a punto de caer. Entonces yo voy a poner ahí dos bols ahí de abajo para los ojos. Pero no es necesario exagerar, dejad que las cosas vayan naturales, ¿vale?
Cuidado con la mente. He dicho que empezábamos con Samatha, entonces podéis empezar con los ojos cerrados, y si queréis quitar esto de la cabeza hasta empezar, pues también podéis hacer como queráis. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo, esperad entonces. No era móvil. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. tardes. Sentimos primero el cuerpo, tal cual hacemos la experiencia. Sin poner nombres, definiciones, no es por llamarnos pierna que la pierna pasa a ser pierna. Quita todos los conceptos que tengáis del cuerpo. Gracias. presente, bien alerta en esos momentos del inicio. Estamos bien presentes, si no entretenemos la mente, la relajamos y la mantenemos alerta, atenta, solo a su sensación de expansión y contracción. No está metida en la cabeza mirada hacia abajo, la sensación no se da abajo, se da en la mente. Llegará un momento que los maestros se darán cuenta que están presentes desde el inicio y el final. Si no estamos tan habituados, hacemos un pequeñito esfuerzo para estar presentes desde el inicio y el final. Origen, continuidad y final de la contracción. No repetimos estos nombres, pero nos daremos cuenta que estamos presentes desde el inicio hasta el final. Y contracción que empezamos a hacer ella, empezamos a hacer los movimientos, estamos totalmente identificados con ellos.
Y dicen, entonces al final no habrá nada, y qué pasará si no hay nada, si no hay unión ahí, ¿no? O sea, es siempre la idea de que tiene que haber alguien para haber una experiencia, tener que haber una persona separada de todo el resto, ¿vale? Porque esa es la experiencia que tenemos en la vida, a medida que vamos haciéndonos pobrecitos, así que vamos haciendo un poquito más de meditación, más nos empezamos a dar cuenta de que no es necesario ser personaje y hacer la experiencia tal como nos dice la ciencia, o sea, la experiencia bien hecha, directa, ¿vale? Entonces, claro, cuando nosotros hacemos, ¿cuál es la forma, modo de existencia de la mente? ¿Qué quiere decir eso? Uno piensa, ¿y eso qué significa? Es justamente eso, ¿vale? O sea, el modo de existencial de la mente es cómo la mente hace la experiencia de vida. O sea, nos hemos dado cuenta de que no hay forma, no hay... Vale, todo bien, es vacía, no hay forma y tal. Pero esa experiencia, ¿qué hago yo? ¿Cómo hago yo esa experiencia? ¿Cómo hace esa experiencia la mente? Entonces empezamos a mirar con la mente hacia la mente y empezamos a darnos cuenta de esa vacuidad. ¿Hace una experiencia de dentro, de fuera? ¿O no? Estamos allá mirando a través de mi experiencia directa. ¿Cómo aprendo yo las cosas? ¿Cómo hago yo esa aprehensión de las cosas? Claro, no me hago la pregunta, porque la pregunta ya la hago yo. Después, cuando estéis solitos en casa, acordaros de cada uno de vosotros de las preguntas que tenéis que hacer. Pero no hay que poner ahí palabras. Si ponemos palabras, vamos a poner colores. Para poner palabras, es como cerrar los ojos en esta meditación. Cerramos los ojos y encontramos forma. Digo, claro, hay forma. Siento forma en la mente. Con los ojos abiertos, mirando con la mente hacia la mente, nadie puede hacerlo así, porque ahí es cuando nosotros experimentamos directo. Ya no estamos en el mundo de la fantasía. En el mundo de la fantasía, así, no, es que no hago experiencia. Hago la experiencia de algunas cosas. Sí que cierro los ojos y ahí empiezo a crear unos bracitos, unas piernecitas, una cabecita y todo eso. Entonces, por eso Trungpa Rinpoche dice, ¿hace el cuerpo la forma de una piedra o hace la forma de un cuerpo? Porque hay algunas personas que hacen esta meditación, dicen, sí, mi mente experimenta la forma de un cuerpo, ¿vale? Pero claro, con vosotros no, porque como habéis dicho ya Samatha Vipassana, sabéis, en el inicio, cuando uno empieza a experimentar el cuerpo, que hay zonas que sí y zonas que no, y hay zonas que sí ahora, pero que después no, Entonces la mente en sí no hace la experiencia del cuerpo tal como lo vemos en el espejo. En este momento que os estoy hablando, nadie sabe que está sentado encima del cojín. Pero ahora que lo he dicho, todo el mundo está sintiendo el culete encima del cojín. Entonces, toda la historia es siempre de la mente, que es lo que va buscando. Entonces, claro, si yo voy buscando, tengo el culete encima del... Claro que existe forma, yo me he visto ahí al espejo. Ya, pero no hablamos de eso, hablamos de a través de la experiencia directa. Yo, la experiencia que hago yo de mí mismo, hago alguna experiencia de forma. Si hiciera verdaderamente una experiencia de forma, una experiencia de... he regalado unos guantes a mi chica, se ve que cada cuando pasa así, en la mano así por la cara, que le deja, porque son nuevos creo yo, le deja un poquito negra la piel. Pero le tengo que avisar yo, ella no se da cuenta. Entonces ella no hace ninguna experiencia, por mucha vergüenza que le pueda dar hacer así o así y de repente tener ahí un mustache, por mucha vergüenza que le pueda dar, hasta que no se ve en el espejo, no ha hecho esa experiencia. Entonces después puedes montar toda una historia, ¿por qué no me has avisado? Me has dejado ir así, no me has avisado para nada y tal. Entonces esa es una otra historia. ¿Por qué necesita ser avisada? Si hiciera la experiencia de su color y tal. Y eso es para empezar. Después, si es la mente, es el yo. ¿Y dónde se encuentra esa mente en el yo? Porque claro, cuando nosotros decimos no hay forma y hago la experiencia de que la mente no tiene una forma, esto ya os he dicho aquí una vez, ese es el mismo que ir, no tiene formas, no tiene colores, es el mismo que ir a las Ramblas y pedir que nos hagan un autorretrato que nos dé una hoja en blanco. O sea, toda aquella historia que nosotros teníamos montada de mí mismo, deja de preocuparme, porque ya sé que no soy aquello. Y puedo decir, mira, el vehículo este que me he encontrado yo para moverme por el mundo puede no ser el más agraciado, ¿vale? Pero es el vehículo, ya no me confundo con eso, ¿vale? El grave problema es cuando nos empezamos a confundir con aquello que no es real, ¿vale? Entonces yo, mi experiencia de vida, no hago la experiencia de una forma, no hago una experiencia de colores. Entonces, claro, toda esta historia de que es negro, es blanco, que los ojos verdes son los más lindos del mundo, en comparación con los marrones y tal, y eso, está aquí. Vais a Inglaterra y os dicen totalmente lo contrario, a Holanda. Y Holanda era el rey y el señor. Claro, y todos esos rubios de ojos azules, y en Alemania pasa lo mismo. Y los guapos son los morenitos, hay que decirlo, hay que emigrar a Alemania ya. Es un poco así. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural, no existe esa idea. No, es porque son más parecidos con la color del mar, y los otros eran, y los son más parecidos con el espacio profundo. ¿Sabes? Es una cuestión de posición. Pero claro, nosotros tenemos dificultad en soltarnos de eso, soltar de nuestros puntos de referencia. Y en la meditación también, hablamos mucho, yo estoy ahí y escucho a la gente hablar. Y no es una cuestión de hablar, es una cuestión de entender, de mirar con la mente. Yo decía, en el Dhinayana, en el Samatha Vipassana, nosotros vamos poco a poco, a través de la confusión, llegar a la naturaleza última. Mahamudra es al revés. Es directamente la naturaleza última, vamos a mirar la mente con la mente, por eso es necesario tener una buena base de samatha. Mi experiencia directa, hago yo, ¿qué es esto? ¿Cómo experimento yo esta lucidez de la mente, la luminosidad y la vacuidad? ¿Sabes? Y entonces cuando yo me permito vivir todo eso y ver realmente, estoy más cerca de la realidad, que es lo que intentamos. ¿Vale? Entonces poco a poco, si no hago una localización en el espacio y en el de tiempo, ya el querer estar ahí en vez de aquí y tal, y eso ya entra un poquito en contradicción con nuestra experiencia directa de la mente. Porque la experiencia directa dice que no hago una experiencia de espacio, ni de tiempo. Aunque eso contradiga aquello que físicamente parece, pero cuando nos sentamos y miramos la mente con la mente no hacemos ninguna experiencia de tiempo. Digo, pero me voy quedando con más arrugas. No estoy diciendo si el cuerpo hace una experiencia de tiempo o no. El cuerpo hace una experiencia de tiempo, eso es lógico. Nadie lo puede negar. Ahora, si el cuerpo somos nosotros, entonces la mente ya tiene una forma. ¿Vale? Entonces, cuando nos cortan un dedo, perdemos un trozo de nuestra personalidad. Como nos cortan nuestros brazos, ya estamos bastante fastidiados. Pues si nacemos ya sin brazos y sin piernas, como el actor este, que es un actor increíble, ya pues habría menos persona ahí. Y eso es, ya se habla de todo esto, ya durante, pero nos olvidamos. Entonces intentar entender que aunque el cuerpo fuera todo, la noción del yo no sería el cuerpo, sería algo que no lo podríamos entender. Sería la reunión de todos los neuronios en actividad, crearía un yo. Pero que sepáis que una cosa es más que el conjunto de sus componentes. Y eso nos enseñó la física. Una cosa siempre es más que el conjunto de sus componentes. Yo soy más que calcio y que agua y que hierro y que todo eso junto, ¿cierto? Entonces, aunque se fuera así, la noción del yo no sería el cuerpo. Aunque se fuera la reunión de todas las cosas, la memoria de un ordenador no es la reunión de todas las piezas. La reunión de todas las piezas de eso es, cuando se reúnen todas, crea una cosa que es más que la reunión de las piezas. Y las piezas no tienen nada que ver con aquello. Entonces, intentar buscar memoria en las piezas no la encontraríamos. La podríamos encontrar en la reunión de todas las cosas. Entonces, ese yo, aunque solo existiera en materia, sería la reunión de todos esos movimientos de los neuronios. Entonces, no podríamos encontrar yo en los neuronios. Solo podríamos encontrar yo en la reunión de todos los neuronios. Y ese estado es un limbo, es un sitio un poco raro. ¿Entendéis? Sí. O sea que, aunque no podré encontrar el mismo en la pared, yo busco pared dentro de la pared, no podré encontrar. En la reunión de todos los componentes de la pared encontraré una pared, pero si busco pared dentro de la pared no la podré encontrar. Entonces no son los componentes de la pared, que por sí solos no son una pared, ¿cierto? La pared es mucho más que sus componentes, porque si no, no los reuniríamos para construir una pared. Este es un principio básico de la física, que lo sepáis. Me miráis así un poquito como si estuviera en un principio muy básico. La reunión de varios componentes crea siempre una tercera cosa que es más que la reunión en solo en sí. ¿Vale? Pues todas las piezas de la radio juntas no hacen sonido. Y la radio es mucho más que las piezas todas juntas, ¿cierto? Y si intentáis encontrar programas de radio dentro de los componentes de la radio, no lo encontraréis, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, el programa ese de la radio es más que los componentes todos juntos y no los podemos encontrar en los componentes. Entonces, aunque solo existiera el cuerpo, el yo no lo podríamos encontrar en las piezas. Un principio básico. No os quedéis con eso. Pues que si no, lo complicamos la cosa. He pasado, mira que he terminado ahora, pero han pasado unos minutitos, lo siento.